Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Calentando motores estamos ya para este ratito de charla, ratito de compañía, un motor que ha arrancado nuestro compañero Mario Llorente, que está ahí a los mandos técnicos. Y aquí, en este micrófono, Isabel García, regadera. Hoy con nosotros en este estudio de radio hay un escritor, un profesor de escritura creativa. Su nombre es Rafael Caunedo y no sé si Rafa Caunedo tiene otro yo. ¿Tienes otro yo? Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Isabel? Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, pero responde. ¿Tienes otro yo?
Uy, que si tengo otro yo. Yo creo que todos tenemos un otro yo. Tenemos un personaje que... o tenemos una careta con la que salimos a la calle... y que, bueno, unos lo saben manejar mejor que otros. A veces el personaje se puede adueñar de uno mismo, otras veces no. Pero, en definitiva, somos lo que somos cuando estamos en esencia, en la intimidad, y luego de puertas para afuera pues nos convertimos seguramente en otro o en otros. Y, bueno, de eso va un poco la historia de la que hemos venido a hablar.
Pues El otro yo es una novela escrita por Rafael Caunedo, publicada por Destino, y una novela, un libro del que Rosa Montero dice, un libro que habla de lo fácilmente que puede uno perderse cuando la vida se va enredando y cerrando en torno a ti como una trampa, desasosegante y adictivo. Pues ¿hasta dónde se puede leer del otro yo? ¿Qué nos puedes contar de esta historia y de su o sus protagonistas?
Ay, fíjate que de esa frase de Rosa Montero, que bueno, como madrina del libro está en la cubierta, que la vida se vaya enredando, esa frase me encanta, porque a veces no somos conscientes de lo fácil que es complicarnos la vida. De alguna manera hay personas que se lo buscan de una manera intencional y otros, sin saber por qué, la vida se les va enredando, complicando y se va convirtiendo en una especie de espiral, a veces infernal, de la que es muy difícil remontar. Entonces, como literariamente me apetecía contar algo pues un poco intenso, digamos, ¿no?, he elegido un proceso en el que esa espiral pues tiene mucha fuerza, y para ello elegí a un profesor de universidad, un profesor de filosofía del derecho, un hombre pues con mucho prestigio dentro de la universidad, a la vez es tertuliano político en emisoras de radio, un hombre que tiene, como digo, un prestigio social, una carrera reconocida, que, bueno, en un momento determinado de su vida, pues decide suplantar la personalidad de su padre para, bueno, en fin, una misión que le ha encomendado su padre, que acaba de entrar en un proceso de Alzheimer. Estas son las primeras páginas del libro. Esta suplantación de la personalidad, que él estima que no va a tener importancia, pues no mide bien lo que se le puede venir encima, y entonces las páginas siguientes, durante todo el proceso de lo que es la evolución de la historia, se trata de contar cómo las mentiras se van adueñando de él, de cómo la única manera que tiene de sobrevivir es mintiendo. Y cuando uno es una persona normal, pues puede gestionarlo hasta con cierta facilidad. Pero cuando tienes mucha exposición pública, como es el caso, porque termina siendo ministro de Cultura, en las primeras páginas, insisto, es cuando la cosa se le empieza a complicar. Porque los políticos, como bien sabes, tienen una exposición que hay muchos intereses por medio de van a intentar que su vida salga a la luz, no precisamente la parte mejor de su vida, sino pues si en caso de que tuviera pues la parte más oscura. Y en el caso de Mateo Cue, que es el protagonista, tiene mucho que esconder.
Pues ese es así un poquito por encima el argumento del otro yo, una novela de Rafael Caunedo en la que vamos a seguir profundizando a lo largo de esta charla, pero también nos has traído una selección musical en la que están Led Zeppelin y un tema muy particular, muy concreto, no sé si muy especial para ti, Going to California. ¿Por qué está aquí?
Pues sí, bueno, Led Zeppelin forma parte de mi educación musical desde la época del colegio. Yo siempre he escuchado a Led Zeppelin, siempre me ha gustado. Y nunca pensé que iba a escuchar en directo a Robert Plant cantando. Y bueno, hace unos años vino a Madrid por los conciertos del Botánico. Y de las canciones que cantó Robert Plant de Led Zeppelin, pues entre ellas estaba esta, y para mí, bueno, en fin, escucharle en directo ahí encima a unos pocos metros supuso lo máximo. Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One that had the horror could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin.
Rafael Caunedo es escritor y ha venido a presentarnos una novela titulada El otro yo. Ya nos adelantabas que Ángel Cue pues se mete en una espiral de mentiras de las que le resulta muy difícil o prácticamente imposible salir. La vida se le va complicando, ese es el argumento de tu novela. Pero también decías en el arranque, evidentemente, que todos tenemos otros yoes, en tanto que no somos la misma persona en la intimidad de nuestra casa, en el trabajo, según donde vayamos. Claro que los límites están dentro de lo que son las normas de educación, sin entrar en las mentiras, como le ocurre al protagonista de tu novela. Entonces yo pregunto, ¿cuánto hay de autoengaño en el caso del protagonista de tu novela?
Claro, lo que le pasa a Mateo es que se llega a creer su propia mentira. La impostura en que convierte su vida, el personaje en el que tiene que convertirse, se va a adueñar un poco de él, ¿no? Y es lo malo, ¿no? A Dalí le salió muy bien, ¿no? Porque es una campaña marketingiana estupenda. Pero en el caso de Mateo, pues no, se trata de estar constantemente disimulando, constantemente teniendo que trabajar porque los demás no vean cómo verdaderamente eres en esencia, ¿no?
Pero yo vuelvo a insistir en que creo que Mateo, tu protagonista, tú eres muy de complicarle la vida también a los... No sé si los escritores sois todos de complicarle la vida a los personajes, pero el problema radica en la mentira, porque tú puedes crear un personaje, pero que ese personaje tenga algo bastante tuyo o sea una mera creación tuya. Pero si tu personaje está basado en otro, como bien hablabas, ¿no?, de una suplantación,
sí,
y está apoyado en mentiras, ahí
sí
es donde el personaje se cae.
Claro. A ver, él en principio yo creo que tiene buena intención, porque lo que piensa es, vamos a ver, voy a cometer un hecho, un acto ilegal. Voy a hacer algo que está mal. Toda persona que hace algo malo es una persona mala. O sea, él en esencia es una mala persona. Simplemente, él entiende que las consecuencias que puede generar este acto no son negativas para nadie, porque a la única persona a la que puede perjudicar es a su padre. Y su padre está en un proceso de degeneración cognitiva total, el Alzheimer ya en la última fase, con lo cual no se puede enterar de nada. Entonces dice, yo, como no voy a perjudicar a nadie, bueno, porque suplante su personalidad en la última fase de su vida, no va a pasar nada. Entonces se autoengaña, se reconoce como si fuera pues algo normal. Entonces, justo a mí es eso, Isabel, lo que me gusta, ¿no? El, digamos, naturalizar la maldad para hacer sentir incómodo al lector y que se haga pensar, decir, joder, estoy viendo como un proceso normal cómo una persona puede robar, estafar, ser un fraude, aparentar algo que no es, aparecer ante la opinión pública como una persona limpia, con una reputación impecable. Y me estoy enterando de que es un desgraciado.
Porque, claro, el lector está todo el rato en el punto de vista de Mateo. O sea, lógicamente, lo que no se supone que no sabe la gente, el lector lo sabe.
Claro, es la parte divertida, cuando, como autor me refiero. O sea, a mí lo que me gusta es hacer cómplice al lector de todos los secretos que Mateo tiene que ocultar a los otros personajes. Es decir, solo hay, en esta novela, tres personas que saben la verdad. Mateo, y no la verdad completa, sino la verdad más importante, ¿no? Mateo, Ángela, que es otro de los personajes que tiene mucho que ocultar, que luego hablaremos de ella
bueno,
también.
Es que todos tienen algo que ocultar. El propio padre de Mateo, Ángel Cue, que ya está, claro, en ese proceso degenerativo, sí. El lector también descubre que tenía sus secretos. Claro, todos tienen secretos.
Todos. Entonces, como te digo, esas tres partes, esas tres son las dos, las tres partes que solo conocen el secreto. Y la tercera es el propio lector, que se convierte en propio cómplice, ¿no? De Mateo, de toda la impostura en lo que se ha convertido Mateo. A mí jugar con eso me ha gustado mucho.
Tú te has divertido escribiendo la novela, divertido, entiéndeme, que sí. Lo has disfrutado, ¿no?
Sí, con esta novela me lo he pasado en grande porque me gusta cuando los personajes hablan con sí mismos. Consigo mismo, ¿no? O sea, la conciencia para mí ha formado parte del elenco de personajes. La conciencia es un personaje más. Y eso es una manera en como yo como autor disfruto mucho, ¿no? La conciencia es con quien nosotros hablamos. Cuando decimos, es que estoy hablando solo, déjame. No estás hablando solo. Estás hablando con tu conciencia. Estás manteniendo una conversación. Puede que no te conteste o puede que sí. Pero estás manteniendo una conversación con la conciencia. Y esa conversación es la conversación más sincera que aparece en este libro. Mateo miente a todo el mundo. La propia Ángela, que es el personaje, digamos, más hasta tierno, puede ser, ¿no? El que mejor cae, empáticamente conectas más con ella y tal, según me comentan, también tiene mucho que esconder. El propio Ángel Cue, que es el padre de Mateo, tiene otra vida. Pero claro, Ángel Cue ya no puede hablar de su vida porque a lo largo de toda la novela él está con la mirada perdida en el proceso ya último del Alzheimer y eso justamente es lo que más me ha gustado. La combinación de suplantar la personalidad de una persona que no se puede defender y sin embargo está presente. Ese ponerte en la piel de alguien que no se puede defender y que te están robando, el lector yo creo que por esa parte también disfruta mucho la lectura, ¿no? Es muy inmersiva, ¿no? Es una lectura en la que vives desde dentro lo que está pasando. No estás mirando la escena desde un punto cenital ni lateral. No, estás dentro, incluso dentro de los personajes. Hay mucho, mucho de emocional también, con lo que me gusta jugar. Por eso digo que me lo he pasado bien escribiendo. Generalmente me lo paso bien con todas, pero en esta particularmente he disfrutado muchísimo.
Y la música, entiendo que también la disfrutas, porque bueno, nos has hecho una selección bastante variada, bastante ecléctica. Ian Dury es un personaje que yo creo que los oyentes más jóvenes no sabrán ni quién es. Contextualízanos a este personaje, el tema que has elegido, la canción que has elegido y por qué.
Bueno, simplemente de Ian Dury de los años, pues no sé, de los años 80, es una combinación de todo tipo de música, rock, pop, punky, ska. Es una mezcla que le hace ser un tipo muy, muy personal. En el escenario lo era y sus canciones también lo son. A mí lo único que puedo decir de él es que cuando le escucho me transmite muy buenas vibraciones y si estás cocinando la comida te sale mucho mejor.
I thought a bit of...
Otro yo, una novela de Rafael Caunedo, que, bueno, Rosa Montero, que no es poco, ha dicho que es desasosegante y adictiva, y que su propio autor, Rafael Caunedo, que está hoy charlando con nosotros, pues nos confiesa que ha disfrutado mucho escribiendo. Así que yo creo que con esto ya los oyentes que todavía no la hayan leído seguro que se animan. En el otro yo, aparte de esa idea del engaño, del autoengaño, de la mentira, de cómo se puede ir complicando una vida pues partiendo de una mentira, yo creo que también hay otros elementos, como por ejemplo la idea de que uno pervive a través de su obra, ¿no? ¿No está también de alguna manera en el otro yo?
Bueno, lo que hace Mateo y esa falta de talento en determinada materia, pues intenta quitárselo a otra persona. La perdurar a través de su obra, él como no iba a dejar nada, pues yo creo que intenta, sin malicia inicial, intenta perdurar, pues quitándole a su padre.
Y su padre, que está sumido en ese proceso neurodegenerativo con un Alzheimer avanzado, sí que pervive, ¿no? Ya realmente a través de la obra, su padre, bueno, sí ha trascendido.
Por poner así en antecedentes, insisto que son las primeras páginas. Ángel Cue es un escritor internacional, eterno candidato al Nobel, prestigioso en todos los continentes, traducido a muchos idiomas. O sea, es el típico escritor que ya está hiperconsagrado, reconocido a nivel mundial, ¿no? Y, bueno, por desgracia le diagnostican ese Alzheimer precoz con 67 años y en un proceso de 3 años pierde completamente la memoria, la capacidad de conocer, ya no sabe nada, ¿no? Entonces deja a su hijo unos manuscritos para que, si bien él físicamente está desapareciendo, en ese proceso de desaparición, por lo menos su obra no desaparezca, y deja encomendado a su hijo que los manuscritos los vaya dosificando a una editorial, tiene una serie de manuscritos ya hechos, y los vaya dosificando para que vayan siendo publicados y su, por lo menos, la dignidad literaria se mantenga, aunque su dignidad como ser humano pues casi haya desaparecido porque se ha, bueno, recluido en una finca que tiene en Guadalajara, de la que ya no sale. Y bueno, él sí que tiene esa capacidad de trascender. Tal vez su hijo, como no la tenía y pensando que ya su padre no le valía para nada, decidió probar, casi como un juego. Pero las cosas, cuando no mides bien y cuando crees que es un juego, pero en realidad no lo es tanto, la vida te sorprende. La vida es como una
bola, como una caja de bombones, que diría Forrest Gump.
Es que es así. Y nunca sabes lo que te va a tocar, ¿no? Entonces, bueno, cuando asumes determinados riesgos, pues a veces te sale bien y la gente no se entera. Un secreto se puede mantener en secreto si continúa siendo un secreto. Pero cuando hay un secreto ya es, digamos, a medias, no hay secretos a medias, deja de ser un secreto. Y entonces, en este caso, para el que tenga un sentido literario, un sentido de interés, ¿no?, casi de thriller, pues el secreto deja de ser secreto. Porque
ahora que hablas de secretos, vida privada, sí, vida pública, Vida secreta.
Sí, eso es. Bueno, eso ya lo dijo García Márquez, es así, todo el mundo tenemos tres tipos de vida. Y si lo analizamos un poco, pues es así, es verdad. Nuestra vida privada, íntima, familiar, personal, de amigos. La vida social, la vida pública, por otro lado, con la que compartimos a nivel profesional, con otro nivel de esfera también de amistad también, puede ser. Y luego hay una tercera vida que todos tenemos, que cuando yo lo hablo con la gente le cuesta reconocer, porque yo creo que todo el mundo sí que tenemos secretos, lo que pasa que es verdad que tenemos una escala de secretos. Hay secretos y hay secretos, y hay mentiras y hay mentiras. Pero no todo lo que hacemos lo comentamos, no todo lo que pensamos lo decimos, no todo a lo que hemos renunciado pues lo comentamos por ahí. Hay cosas que nos reservamos, ¿no? Tal vez es la conciencia a la única a la que le decimos, joder, pues tenía que haber hecho eso, o qué pena haber hecho esto, qué pena no poder comentarlo con nadie, qué pena. Hay algo que todos, yo creo que es así, que lo tenemos todos.
Que todos tenemos nuestros secretos.
Tenemos nuestro pequeño cajoncito, hay gente que tiene todo un almacén, pero bueno, es nuestro departamento exclusivamente privado. Y a mí ese es el que me gusta trabajar para airearlo, ¿no? Porque me da mucho juego el que el lector husmee en la vida secreta de los personajes mientras los demás personajes no conocen nada. Entonces, ese juego es lo que yo creo que hace que esta novela, como dice efectivamente Rosa Montero, tenga mucho de adictivo, ¿no? Porque tiene una estructura envolvente, ¿no? Tú te metes.
Bueno, tú eres profesor de estructura de escritura creativa. Y aquí quería yo llegar, si también utilizas tus trucos, si esto, desde un punto de vista técnico, hay una premeditación o unas herramientas con las que envolver al lector y llevarle o guiarle por un camino determinado.
Sí, bueno, me hace gracia que utilices lo de la palabra truco. A ver, no es que sean trucos. Hay una técnica narrativa que a lo largo de la historia de la literatura se sabe
que funciona.
Que funciona. Pero claro, si todos escribiéramos igual, si todos cumpliéramos.
Pero esto es como los magos. A un mago bueno no le ves. A los magos no les gusta la palabra truco. Pero llámalo X, no le ves lo que hay detrás, cómo sí. Lo han hecho. Pues esto es igual, ¿no? Sí. Un escritor bueno, tú no le ves lo que, cómo te está guiando, pero te está llevando a donde te quiere llevar, te está llevando a su terreno.
Sí, bueno, a ver, pero lo que te digo, la técnica narrativa existe, pero no todo, no consiste en escribir de una manera academicista, todo el mundo cumpliendo a rajatabla, ¿no? Escribir es personalizar la realidad. Entonces yo insisto mucho en que tú no tienes que contar una historia de amor, sino la historia de Ramón de amor según tú la ves. Si tú la cuentas a tu manera, la estás contando de manera diferente a como la está contando el resto. Luego ya el propio, digamos, instinto y el propio oficio te va a ir manejando las distintas técnicas narrativas, tanto en campo de descripciones, como de ambientes, como de diálogos y tal. Pero tienes que personalizarlo de alguna manera, hacerlo tuyo, tener tu voz propia.
¿Este es el consejo que tú le das a tus alumnos?
Bueno, no, hombre,
sé tú mismo, ten tu voz.
Esto es algo muy general. O sea, como consejo está muy bien. Claro, ellos te desarman porque dicen, pero ¿cuál es mi voz? Si no tengo ni idea de ni cuál es mi estilo, ni sé hacia dónde voy. Esto se trata de una evolución. O sea, uno no es como es permanentemente. No es permanentemente como es en un momento determinado, entiéndeme. Uno es según va avanzando, según las personas que va conociendo y le van influyendo, según su estado anímico personal, según las nuevas incorporaciones, las carencias, las despedidas. Uno va personalmente va evolucionando. Y si evolucionas personalmente, también va a evolucionar tu manera de expresarte.
Entonces deduzco que por un lado está la técnica narrativa que nos podemos aplicar si queremos empezar a escribir, pero yo casi de tus palabras extraería que hay que ser honesto. O sea, tú te puedes agarrar a una técnica a la hora de escribir, pero ante todo tienes que ser honesto contigo mismo para que eso llegue al lector.
Sí, bueno, hombre, es un mensaje bueno incluso para la vida. Ser honesto, ser tú mismo
Parece mentira que hablemos de esto cuando estamos hablando del otro yo y que justo tu personaje efectivamente va por el lado contrario, ¿no?
Sí, pero tienes, lo que me refiero es que ser honesto contigo mismo significa que, y esto es una opinión personal, ¿eh?, que puede que haya modas, puede que haya tendencias, puede que te sientas seducido por de repente hablar sobre vampiros, en la época en que todo había muchos vampiros, ¿no? Pero no por eso tienes que sentirte obligado tú a escribir con vampiros, si no es lo que te apetece, si el cuerpo no te lo pide. Si te apetece escribir sobre otra cosa, sé honesto contigo mismo, lánzate, pruébate, haz lo que sea, pero no porque te lo digan, ¿no? Entonces, esa honestidad contigo mismo a mí sí que me parece, bueno, a efectos... No te va a abrir más puertas, pero por lo menos te deja la conciencia tranquila, y volvemos a la conciencia. En fin, escribir es una carrera de fondo. Quien pretenda que por un taller literario a los 6 meses le van a dar un diploma en el que va a decir que ya es escritor, no funciona así. Es una carrera de fondo, de muchos años, de mucho trabajo, de ser efectivamente honesto contigo mismo, de ser humilde, de tener mucha paciencia y de saber que, bueno, en fin, puede que el objetivo lejano sea la publicación, pero no pensar a largo plazo. Hay que pensar en el plazo, ni siquiera medio, en el corto plazo, en qué estoy escribiendo, por qué capítulo voy, cuántas páginas quiero hacer, pues voy a pensar en las siguientes. No voy a pensar ni siquiera en cómo va a acabar esto. No, es el proceso de creación, sobre todo para los que están empezando, me refiero, el proceso gradual, paulatino, que vaya evolucionando, que tú vayas creciendo poco a poco con la obra. Los que tienen ya una idea preconcebida en la cabeza de una novela cerrada, luego a la larga se dan cuenta de que en el proceso...
La novela se ha convertido a lo mejor en otra
cosa. Sí, se abren más puertas, cosa que es lo que tiene esto, es la magia de esto, ¿no? Que se van abriendo puertas y vas descubriendo según va pasando el tiempo, ¿no?
Pues hemos sacado también al Rafael Caunedo, profesor de escritura, y vamos a la música, Bill Callahan.
Uy, Bill Callahan, qué voz. Pues mira, esto me lo descubrió mi hija, 23 años tiene ella, y me dijo: ¿tu papá, has escuchado a este hombre alguna vez? No, tú no me vas a descubrir nada si yo escuchando a Led Zeppelin, por favor.
Y una voz como la de Robert Plant, no, y, ya no me vas a sorprender.
Y de repente escuché a Bill Callahan y dije: hombre, a este le voy a meter en la banda sonora de mi vida. Por favor, escucharlo.
Said he had to go. Last one at the party. We thought he'd never leave. He said he had to go.
last one at the party.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Rafael Caunedo, escritor, nos decías antes que la profesión de escritor pues es una profesión larga en el sentido de estar ahí pico y pala, que no el hecho de hacer un curso de escritura y que te den un diploma implica convertirse en escritor. En tu caso, ¿cuándo, cómo, por qué empiezas a escribir y a sentirte escritor?
Vale, a ver, de manera caso por caso, si tú vas analizando, los milagros también existen. Hay personas que no han escrito en la vida, se sientan, escriben un texto, lo envían, al día siguiente le escribe un editor y se convierte en un bestseller y luego hacen una película en Hollywood. Ese caso.
Hombre, también hay gente que se pasa toda la vida escribiendo y guardando sus escritos en cajones y que no llegan a publicar y que a lo mejor sí son escritores.
Sí, sí, sí. Los dos casos existen, ¿vale? El primero, el que he contado yo, no deja de ser un milagro, pero ha ocurrido, es así. Pero no se tiene que tener la idea de que eso es lo común. Esos son excepciones entre millones que ocurre. Bueno, tienes que ser haber nacido con una varita mágica y que te hayan dado en la cabeza, porque eso no es fácil. Lo normal es, en mayor o menor medida, es tiempo, trabajo y escribir. Solamente uno evoluciona en esto de la escritura escribiendo y leyendo. No conozco.
¿Pero tú cuándo empiezas a escribir?
Bueno, mi caso personal es, yo he escrito de siempre.
¿Eras de los que guardabas los textos,
claro,
en los cajones?
Es que esa es la diferencia. O sea, yo cuando escribía en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, de pequeñito, pues todo lo escribías para ti. Es que así era escritura automática. Te creías que escribías de la bomba, pero lo hacías por diversión solamente para ti. Lo metes en el cajón porque te apetece hablar de un desengaño amoroso, porque te hace de una traición de un amigo, de lo bien que te lo has pasado, en donde haces cosas así, ¿no? Relatos, pero que no deja de ser más que gimnasia mental. Hubo un día que después de haber leído a determinados autores, pues pensé, joder, estoy ya cansado de aplaudir lo que hacen los demás, cómo me gustaría a mí que algún día aplaudirme a mí mismo, ¿no? Decir, bueno, de ser capaz de escribir algo así. Te plantea la posibilidad de decir, bueno, a ver si tomarme esto más en serio para escribir, para mí, pero con un interés un poco más, con un poco más de cuidado. Esa fase también la pasé. Y luego, por último, la fase donde se abrió la caja de Pandora fue que acompañé a una amiga a un taller literario, un taller de estos de escritura creativa, donde se le escribían relatos, los leían en voz alta y los comentaban. Y yo un día la acompañé y escuché y dije, oye, pues me gusta mucho esto, me dejáis que venga yo la semana que viene, yo con mi propio relato y tal. Vale. ¿Qué ocurrió? La diferencia de escribir solamente para leerte a ti mismo y guardar en un cajón, o para saber que lo que tú estás escribiendo lo van a leer otros, o lo vas a leer tú en alto, pero otros lo van a valorar o lo van a comentar, te hace escribir de otra manera. Entonces es cuando te conviertes en, dejas de ser un escritor aficionado y te conviertes en un escritor de los que ya están pensando en que te van a leer. Eso es lo,
claro,
que te hace diferente.
Ya pones el foco en decir, ahora es que ya quiero que me lean. Ya no es solo compañeros del taller, sino que me publiquen, ¿no?
Claro, ya con intención, que hay una intención.
¿Esa amiga a la que acompañaste a un taller literario no sería Paula Farias?
Pues Paula Farias formaba parte de ese taller. Pero a la que acompañé, se llamaba María.
¿Pero está publicando ahora o no?
No.
Ah, te lo decía porque Paula Farias ha pasado por este programa en varias ocasiones con varios libros. Ella estuvo en Médicos sin Fronteras y ha escrito varias novelas en las que deja bastante de esa experiencia suya.
Mi amiga María era amiga de Paula. Yo conocía a Paula de fuera, pero nunca habíamos hablado de relatos. Y compartimos taller literario y ahí los dos, Paula en ese momento tampoco había publicado nada, los dos compartíamos relatos. Y le tengo un cariño especial a esa época de mi vida, a esa fase. Me lo pasé muy bien Y es el típico hito en la vida de cada uno, ¿no? Que te hace...
Un antes y un después, porque tú a todo esto venías de estudiar Derecho. Lo tuyo iba a ser...
Claro. Derecho es la principal fuente de artistas y de actores y de bohemios que hay. Sí, sí, Derecho a mí me sirvió para darme cuenta que no me gustaba, pero me di cuenta bastante tarde. O sea,
los juristas escriben muy bien en general. Ese lenguaje jurídico es muy florido.
Sí, madre mía.
Crea escuela.
De verdad que yo hay sentencias que las tengo que leer 2 y 3 veces para saber.
Y 4 y 5 y sigue sin entenderlas. Sí, sí, sí. Bueno, la música, Art de Bogotá. Los perros, Art de Bogotá, vamos, lo están petando, dicho así. O sea, sí. Son de Cartagena, sí. Y tienen fechas ya cerradas por toda España. Y pusieron a la venta las entradas de sus últimos conciertos y se agotaron en horas.
Sí, sí, tienen en breve, creo que están en la Riviera 3 días seguidos y ya lo tienen todo vendido. Sí, bueno, pues esto también, joder, no sé por qué me ha dado por ahí, pero bueno, también fue mi hija, ella es una loca de la música y lo estaba escuchando un día una canción que se llama, en concreto esta, Los Perros, y yo pasaba por ahí, por casa, por su habitación, lo escuché y dije, oye, ¿qué estás oyendo? Me lo contó, me quedé con ella... Y, oye, dije, ponla otra vez. Y dije, aquí hay algo. Y ya me enganché y he escuchado el disco completo y son fantásticos.
Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparad los coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando. Saca colmillos que esta noche arranca. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Valora el volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices, verás mi corazón. Valora el volante y amor en la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Soltado a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. Corred, ladrad, me acelerad el carro. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo. Valor al volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices, verás mi corazón. Valor al volante.
Rafa Caunedo, que nos está contando secretos de su última novela, El otro yo. Secretos de escritura como profesor de escritura creativa. Y compartiendo también algún secretillo musical de esas puertas que te abre tu hija, que es de otra generación, evidentemente mucho más joven, y que, pues, que implica también que tengas la mente abierta a gustos musicales de diferentes épocas, estilos.
Sí.
Antes, sí, dime.
No, sí, es que yo creo que incluso en cualquier materia, ¿no? O sea, el cine, en literatura, en música, no reducirnos a lo que nos gusta, ¿no? O lo que
tener
nos gustaba,
la mente abierta.
No, es decir, bueno, pues déjate seducir por cosas nuevas que van saliendo, escucha, intenta estar un poco al día.
Pues nada, si los lectores todavía, los oyentes, no conocen a Rafael Caunedo, que se dejen seducir.
Sí.
y que lean el otro yo.
Vale.
Tú has hablado antes de leer autores, ¿no? De cuando llegas tú a ese primer curso que haces de escritura, que ya habías leído mucho y que es fundamental también para escribir, leer. Y no quiero que se me olvide preguntarte por Thomas Bernhard, porque en tus novelas en general siempre le has hecho un guiño a este autor y te pregunto si también está ese guiño en el otro yo.
Bueno, ese es un juego que yo me impuse a mí mismo sin ninguna, o sea, sin ninguna convicción. Pero bueno, con la primera novela, en la primera novela se llamaba Plan B, pues como yo tengo tanta admiración por Thomas Bernhard, pues apareció, sí, efectivamente apareció. Y cuando llegué con la segunda novela pensé, oye, pues le voy a nombrar también. Y llegó la tercera, conclusión, pensé, me voy a marcar la obligación, como tenía Berlanga con las películas que aparecía lo de austrohúngaros y no sé qué. Bueno, pues yo me creo la obligación de hacer aparecer el nombre de Thomas Bernhard en todas las novelas. No necesariamente tiene que ser el escritor, sino puede ser un señor que se llama Thomas Bernhard, o la calle Thomas Bernhard, o un grupo de música que se llama Thomas Bernhard. Me da igual. Pero el nombre de Thomas Bernhard aparece en todas las novelas. Es verdad que me influyó mucho, me hizo cambiar la manera como yo seleccionaba los libros. Mira, hace poco ha muerto Kundera.
Milan Kundera.
Y también con La insoportable levedad del ser, que lo leí con 22 años. También hubo un salto ahí que me abrió una nueva puerta. Son escritores, o son libros en concreto, que me hicieron en su momento derivar hacia otro lado, probar otras cosas, que mirara a otras estanterías de las librerías, ¿no? Y bueno, estoy eternamente agradecido, lógicamente, a Thomas Bernhard porque gracias a él creo que el Rafael Caunedo escritor que hay hoy es porque nació gracias a él. Y eso no significa que escriba como él, porque es inimitable. O sea, la voz de Thomas Bernhard es inimitable, aunque parezca fácil, porque es muy particular y muy personal. Quien pretenda hacerlo, yo le recomiendo que no lo haga porque va a salir escaldado. Tiene una manera muy particular de escribir. Entonces, yo en absoluto me parezco a él. Pero la lectura de sus novelas y ver sus obras de teatro, a mí, es que suena un poco pretencioso, pero a mí me cambiaron.
Bueno, pues yo creo que eso no es pretencioso, sino creo que el arte y la cultura está para eso, ¿no?
La cultura, vaya palabra, ¿eh? Con mayúsculas se tiene que escribir.
Sí, 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 sí. Yo recuerdo, bueno, que sí, que la cultura está para eso, para cambiar
a las todo,
personas.
Abre...
Para abrirnos la mente, para...
El espíritu crítico, para comunicarnos, para ser nosotros mismos, para que nadie nos tenga que decir nada, para valorar, para disfrutar, para ir por la vida, para no ser piedras, somos seres humanos.
Y iba a decir, cuando has dicho lo de la cultura con mayúsculas y tal, yo recuerdo una conversación con Luis Alberto de Cuenca, que es una persona a la que admiro profundamente a todos los niveles, como escribe, como intelectual que es,
como comunica, además, como habla.
Sí. Y Luis Alberto, recuerdo que hizo una precisión, porque él es así, como que no hay diferencia, no hay una cultura, alta cultura y baja, o sea, él entra en todo. Podemos ir al pop y podemos ir a la ópera, podemos ir a los clásicos y podemos ir a una literatura actual o de bestseller, da igual, o sea, es que todo suma, todo suma.
Todo suma, y tener prejuicios y dejarte influir por lo que otros dicen, y yo probaría todo, probaría todo. Si yo tengo una amiga que me dice, joder, es que cuando dices que hay que ver de todo, yo no me meto a ver determinadas películas, le digo, hombre, con cierto criterio. Lo que estoy diciendo es que hay personas que, por ejemplo, tienen prejuicios, es decir, yo es que la novela negra me parece una... Porque tú, la época de la novela negra, hubo una época inicial que eran como novelas de segundo nivel, ¿no? Ahora ya están muy reconocidas, es el género casi más vendido. Pero tuvo su época oscura, ¿no? Su época en que, bueno, un escritor de novela negra no tenía demasiado prestigio. Bueno, pues no hay que hacer ascos a nada. Yo, si algún día hay literatura romántica muy buena, hay grandes clásicos, hay narrativa actual, en fin, en todos los niveles, ¿no? creo que todo nos vamos formando por lo que leemos.
¿Pero crees,
¿no?,
que hay modas en la literatura o tendencias? Como igual que puede ocurrir, pues, yo qué sé, en la ropa o en incluso en la música, no lo sé. En la literatura también hay tendencias.
Yo creo que todo lo tiene tendencias y todo tiene épocas y todo tiene fases. La ropa, cómo vamos vestidos hoy, si a lo mejor nos vemos las fotografías en 20 años, pues seguramente digo, pero ¿cómo salía yo con esos pantalones, ¿no? Pues,
bueno. ¿Y con los libros te ha pasado alguna vez de releer un libro que a lo mejor leíste hace 20 años y decir, uy, con lo que me gustó este libro y...
Sí, pero que,
y
claro,
qué mal ha envejecido.
Sí, sí, sí.
O ya no me identifico.
Sí, sí. Pero
este
bueno,
autor.
no me parece mal, o sea, no creo que porque ya no me guste o no lo haya disfrutado tanto deja de ser un libro peor o mejor, ¿no? Simplemente es que no era el momento. Cuando tienes 25 años, pues a lo mejor ves la vida de una manera diferente a como lo veo ahora y no me interesan las mismas cosas o la misma manera de expresarte, la misma manera de contarlo, ¿no? Las emociones a las que puede profundizar un determinado autor, a lo mejor en un momento determinado me parecen excesivas y en otro me parece pues lo máximo, ¿no? El trabajo psicológico de los personajes que a veces te puede aburrir, pues en otras te fascina.
Con la música sí. Yo creo que eso también puede ocurrir. Con discos que tenemos ahí en la estantería y que cogemos, volvemos a escuchar y a lo mejor ya no nos llegan tanto. Pero voy a ir al siguiente artista que tú has elegido para escuchar y estoy convencida de que esto no te va... Pones cara de no me acuerdo de lo que he elegido. Pero vamos, sé que esto no... Porque a mí no me pasa ni a nadie. O sea, tú vuelves a coger de la estantería un disco de Franco Battiato. Y eso nunca envejece, o sea, eso es imperecedero.
Es que hay personas que nacen con una estrella, yo estoy convencido. Yo creo que si Franco Battiato, pobrecito, ya se murió, pero si Franco Battiato entra aquí en este estudio, yo creo que lo ilumina. Es una persona, es verdad que lo tengo idealizado, pero la voz... La música, las letras, los arreglos, la personalidad, la mirada, él como... Para mí es completísimo, completo.
Hablas además en presente, has dicho, ya falleció, pero tú sigues...
Sí.
Battiato, mira lo que hablábamos de pervivir a través de la obra.
Es increíble. Yo de las veces que más me he emocionado viendo, estando en un concierto, es con Franco Battiato, que por cierto... cantó esta Povera Patria, que es la canción que creo la he seleccionado, creo que es
sí.
Esa, ¿no? Y es un himno, para mí es un himno.
Povera Patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Non cambierà, non cambierà, no, cambierà, forse cambierà. ma come scusare? Le iene negli stadi e quelle dei giornali. Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. No, cambierà, non cambierà. Sì, che cambierà, vedrai che cambierà. Si può sperare che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Rafael Caunedo, no nos olvidemos del Otro Yo, que es la novela que estás promocionando ahora. Ya llevas publicadas unas cuantas. Hemos hablado de Plan B. También has escrito Se acabó, Lo que ella diga, una novela en la que hablabas de la enfermedad, de la ELA. Y no me puedo olvidar del Deseo de los accidentes, que es la inmediatamente anterior a esta y que también transitaba un poco por el lado oscuro de las personas, ¿no? Como el Otro Yo.
Sí, a mí me gusta romper un poco el cliché de la maldad, ¿no? El malo, el prototipo de malo vestido de negro con mirada penetrante.
¿A ti te gustan los malos a los que no se les ve venir? Y esos son los peores.
No, imagínate las películas de Sergio Leone, ¿no? El malo malo, el Ivan Cliff siempre, o Henry Fonda, ¿no? Esos primeros planos sudorosos, cara de malo, vestido de negro, con una mirada que te mata.
¿Tú prefieres una ama de casa que acaba de dar a luz o prefieres, o sea, un señor ministro?
Justo. Es que esas las personas con las que te cruzas en el ascensor, con las que en el portal te preguntan, oye, ¿qué tal tus hijos? ¿Qué tal las notas del colegio? Ese puede ser un asesino en serie y no lo sabemos. Entonces, jugar con esa posibilidad a mí me gusta. Entonces, sin exagerar y construyendo personajes creíbles, que es lo que tienen mis novelas, que son personajes creíbles y reconocibles. O sea, no me voy a Marte para contar una historia. Me voy a este barrio que está aquí al lado, en una ciudad reconocible, con un nombre de una calle que todo el mundo conoce, con coches.
Bueno, en el Otro Yo lo que sí te mueves es un poco entre un alto standing, o sea, sí, es reconocible, pero no es el círculo en el que nos movemos. Tú lo has dicho, profesor universitario, llega ministro de Cultura, o sea, se mueve en un círculo de clase alta. Que no todo el mundo se reconoce en ese círculo, pero bueno.
Sí, bueno, hombre, decir que eres ministro de Cultura ya inmediatamente te sube en el escalafón. Pero un profesor de Filosofía del Derecho que participa como tertuliano político, pues, hombre.
Pues parece mentira que con lo que invita a la Filosofía del Derecho a reflexionar en torno a la conciencia y todo eso que tú llevas a la novela, que sea precisamente. Pero bueno, no vamos a abrir porque estamos ya en la despedida y podríamos seguir entonces debatiendo, ¿no?
Jolines.
Con respecto a tantos temas.
Yo quiero más.
Pues nada, aquí te esperamos. Tú has sido colaborador de esta casa, de Onda Madrid, así que en cuanto se pueda intentaremos recuperarte. Antes nos hablabas de libros y nos hacías tus recomendaciones literarias. Y oye, pues podemos seguir con recomendaciones literarias o con debates en torno a la moral y la conciencia. Rafael Caunedo, el otro yo, o te podemos coger para la selección musical como DJ o hacer un programa de música, porque tampoco se te da mal la cosa. Vamos a cerrar con los ZZ Top.
Jolín, ¿qué te parece? Bueno, es que no se puede, el fin de fiesta no podía ser con otros más que con ZZ Top. Pura alegría, pura potencia y pura energía, que es lo que a veces necesitamos.
Pues le pedimos a Mario Llorente, que está ahí en la realización técnica, que nos ponga esa traca final y te decimos un hasta pronto, Rafa, y hasta otra novela. De momento nos quedamos con El otro yo.
Ojo, un placerazo. Muchas gracias.
Rumors spreading round in that Texas town, about to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.